Fernando, estoy al aire, Fernando. Hay cosas que en nuestra generación son como clave, son como fundacionales. Hay una cuando éramos muy chicos, que es Malvinas. A Malvinas no, a nosotros nos marcó mucho, teníamos 7, 8 años. Y Malvinas era esa experiencia de la patria, el lugar del famoso pibe de la guerra. O sea, porque eran pibes, eran chabones de 18, 19, 20 años que fueron a pelear allá a defender la soberanía. Eso nos marcó mucho, nos formateó de alguna manera. Nos formateó mucho Chiapas. Después opinamos lo que opinamos hoy del subcomandante Marcos, pero sin duda Chiapas, en un contexto donde parecía que era el fin de la historia y todo eso, nos marcó. Nos marcó el Santiagazo en el 93 como expresión de una resistencia popular, pero yo creo que hay dos hechos que a nosotros nos definieron como generación, nos definió en quiénes éramos. Y no al pedo suelo decir que la primera actividad militante en gran parte de nuestra generación fue alguna actividad antirrepresiva. Y uno es Miguel Bru, estudiante de periodismo, desaparecido en La Plata, y el otro caso es el de Walter Bulacio, que un 19 de abril, a la seguida de un recital de Los Redondos en obras sanitarias, lo agarraba una racia policial, se lo llevaban, le daban una paliza, aparecía al par de días y terminaba muriendo a efecto de los golpes el 26 de abril de 1991, este próximo lunes, ya 30 años, en el Hospital Pirovano. Y como que Miguel Bru y Walter fueron como definitorios de nuestra generación. Es que, mal que mal, todos podíamos ser Walter, todos podíamos ser Miguel. Y no al Pepe. Uno creció juntándose en ese lugar comunitario que eran los recitales del rock, cantando aquello de vamos, la banda de tu gusto, con huevo vaya al frente, que te lo pide toda esta gente. Una bandera que diga Che Guevara, un par de rock and rolls y un porro para fumar. Matar un rati para vengar a Walter, y en toda la Argentina comienza el carnaval. Ese nivel de bandera, eso nos definió como generación, y bajo ese cantito, bajo esa idea que había ahí, fue que hicimos toda una pelea durante 10 años de neoliberalismo, y lo terminamos echando en diciembre de 2001. Está bueno hablar de eso, de qué significó Walter, de qué significó Miguel Bru, con un compañero de aquella época que además es escritor, es periodista, es amigo de la casa del señor Matías Cambiaschi. ¿Cómo te va, Mati, querido?
¿Cómo andas, Jorge, y cómo andan todos?
Bien, acá renegando con un poquito de lluvia ahora, que va bien, unos truenos que estamos viendo del otro lado por la ventana, y esas cosas divinas que suceden con el clima, además de la pandemia. ¿Vos cómo estás, querido?
Bien, acá como escuchaste con perros de fondo, pero cosas del conurbano bonaerense, ¿viste?
Cosas de ser popular uno.
Totalmente, totalmente. No, te estaba escuchando y me parece que está bueno pensar como los cortes históricos, ¿no? Uh-huh. Que son importantes como para pensar distintos procesos. Estaba pensando mientras hablaba lo de las Malvinas, ¿no? Yo creo que algunos los marcó un poco más, un poco menos. Éramos chicos, o sea, vos igualmente un poco más grande que yo, por lo que te escuché.
Un año.
Yo creo que tenía 5. O sea, no cazábamos un fútbol. Pero, bueno, algunas familias por distintas circunstancias les pegó más de cerca que otras, pero igualmente por una cuestión etaria, no fue, me parece, un hecho determinante en nuestra formación, ¿no? Después tal vez lo asimilamos, como asimilamos distintos hechos históricos como desde los 70, o puede ser, por ejemplo, la resistencia de los Carapintadas, que no es algo que nos tuvo a nosotros como protagonistas, uh-huh, sino como parte del bagaje histórico que es interesante retomar. Pero más allá de una cuestión personal, no mía o tuya o de otros compañeros que escuchen, me parece que está bueno poner un punto en los 90 como para entender el quiebre histórico, ¿no? Antes de los 90 hay una historia y después de los 90 comienza otra historia, ¿no? Que para mí hay un corte muy muy importante desde la cuestión económica desde que se empieza a estructurar fuerte el neoliberalismo en nuestro país, pasando por lo que eso significa en la cuestión social, ¿no? Cómo se reformatea toda la estructura y se termina de destruir el tejido social, la cuestión cultural, ¿no? Fíjate que más allá de los 70 que terminan la experiencia guerrillera o de la nueva izquierda, termina en derrota, sigue toda una cuestión cultural de continuidad hasta los 90. En los 90 sí empieza otra historia con los dos partidos mayoritarios vendidos directamente a la aplicación de ese modelo, ¿no?
Abrazándose en
Algunos
Olivos.
tal cual. Entonces, y a nivel internacional, la caída del muro de Berlín como símbolo y la construcción de un nuevo mundo que se llamaba el nuevo orden mundial, no había un solo gigante, ¿no? Esto creo que ya lo hablamos tal vez en algún otro encuentro, pero es tan importante como, por ejemplo, en procesos latinoamericanos como el de Nicaragua y El Salvador. El de Salvador ganando militarmente, se termina retrocediendo porque no había apoyo del bloque soviético, que se caía a pedazos. Y lo mismo en Nicaragua, se tiene que llamar unas elecciones para darle una salida a ese proceso, ¿no? Después de ganar la revolución, se llama elecciones para darle un cierre a ese proceso y se termina perdiendo, y bueno, y eso tarda muchos años en recuperarse.
Y se
Acá,
recupera con muchas diferencias.
y con otro mundo, digamos, ¿no? Pero bueno, de algún modo se recupera, pero por elecciones y con otras características. Y acá en Argentina es importante lo de Walter, porque en el 90 se cae el muro, en el 90-91 se definen las principales huelgas de trabajadores en derrota, en pleno retroceso del movimiento popular, de a poco y de forma subterránea empieza a gestarse un nuevo movimiento, un nuevo sujeto social, ¿no? Ese nuevo sujeto social, distinto al de los 70, ya no tiene, o de incluso antes, ¿no? Por sobre todo, ya no tiene a los trabajadores formales como eje central, sino otra situación. El movimiento de estudiantes secundarios, los jubilados, los desocupados, que cada vez tienen más fuerza. En
La
ese sentido,
transversalidad de la exclusión creo que también es determinante ahí.
claro, y sí, se vuelve explosivo, ¿no? Bueno, hoy no sé si escucharon a Longobardi hablando del tema, si quieren después
Que tenemos que
lo...
volver más autoritario, dijo Longobardi.
Claro, dijo claramente, en un país con tantos pobres, la democracia no funciona, ¿no? Y lo dice la embajada, no lo dice cualquier perejil. Fíjate que en un país con tantos pobres no funciona la democracia. Una persona con sentido común o buena leche diría, bueno, tenemos que resolver el problema de la pobreza y sacarle plata a los que más tienen. Eso es lo que diría cualquier persona con dos dedos de frente.
Bueno,
Y con
pero
buena
Longobardi no
leche,
tiene dos
¿no?
dedos de
Longobardi no dice resolvamos el problema de los pobres. Dice, lo que hay que resolver es el problema de la democracia. No
frente.
sirve la democracia y quiere un esquema autoritario. Y
Totalmente.
obviamente, después de ese esquema autoritario, no es que se va a resolver la cuestión de los pobres, ¿no? Sino que los tengamos contenidos, atemorizados, para poder gobernar lo mismo de siempre con más tranquilidad. Pero bueno, eso sería la historia del día de hoy. Pero lo de Bulacio tiene como mérito que saca a la luz, gracias al accionar de Correpi, ¿no? Y de María del Carmen Verdú, que va a hablar seguramente hoy con ustedes, esta cuestión de que ya hay un nuevo sujeto de una hipótesis para el estado de conflicto, que son los pibes pobres del conurbano, ¿no? O de los conurbanos, pero sobre todo el conurbano bonaerense. Entonces la política es controlar a los pibes del conurbano. A partir de ahí es donde empieza a crecer fuerte la política del gatillo fácil. Walter es uno de esos pibes víctima del gatillo fácil de la policía. Bueno, para hacer un recuerdo histórico rápido, ven que hay un pibe, lo ve que está siendo víctima de la violencia policial, después lo denuncia, genera toda una movida sobre un proto movimiento estudiantil que existía, que eran dos, tres colegios nada más, que tenían algo de activismo. Eso está en el aguante narrado. Y gracias a esa mini activación que hay en dos o tres colegios, más el accionar de la Correpi sumado, y bueno, y el trabajo de los medios, incluso los medios hegemónicos, que transmiten la idea de que hay un estudiante que fue víctima de la policía, ¿no? Y es importante y es clave la palabra estudiante, empieza a multiplicarse la movilización social en los colegios secundarios, ¿no? Se generan centros de estudiantes nuevos, activación, no solo en los colegios secundarios, sino en la Facultad de Filosofía y Letras y Sociales. Uno de los que están participan de esas asambleas en Filo, por ejemplo, es Alejandro Grimson, ¿no? Hoy funcionario de este gobierno, y bueno, en ese momento era militante del MAS, Grimson, y bueno, todo eso fue fundamental para que se vertebre un movimiento estudiantil secundario que venía planchado desde muchos años atrás, ¿no?
Y calculo que de esa asamblea participaba uno que ahora es gobernador de Buenos Aires también, generacionalmente.
Tanto, no lo puedo afirmar, lo de Grimson,
pero
sí lo sé,
seguro,
porque él
¿no?
lo dijo. Puede ser, claro. Y de lo que se hizo en los colegios participamos mucho, ¿no? Desde nuestro lugar de jóvenes, de recién llegados al secundario, pintar un cartel, ir a las marchas, qué sé yo. Esa fue la base del movimiento estudiantil secundario, que después durante varios años fue bien activo y bien importante en la resistencia al modelo neoliberal de los 90, ¿no? Los jóvenes, los primeros años de los 90 fueron centrales para impugnar ese modelo.
Y aparte, Mati, una cosa que también sucede que es muy loca, de cómo se rompen las estructuras tradicionales de los partidos y las organizaciones políticas, sobre todo de izquierda, en la cuestión de los frentes, y cómo van apareciendo cosas, digamos, que son, de hecho, transversales, así como la exclusión era transversal, aparecen lugares transversales que creo que también fue lo que posibilitó esa resistencia, porque no era una resistencia tan orgánica. Y en lugar de los recitales, de la cancha donde vos te encontrabas al pibe de una clase media que se iba empobreciendo, otros pibes que más o menos piroteaban los años del neoliberalismo, el pibe de la clase obrera que había dejado de ser clase obrera por la desocupación, y el pibe de los lugares, entre comillas, marginales, se empezaron a encontrar en lugares y empiezan a generar algo que era transversal, estaba esparcido por todos lados y no lo podía terminar de controlar tratando de impedir el movimiento secundario, porque explotábamos por otro lado. Creo que empieza a ver eso también.
Tal cual, ¿no? O sea, yo creo que era un sujeto orgánico, pero orgánico no de los partidos, sino de la cultura del rock y de la cancha. En ese momento los partidos pasan a ser otra historia, por otro lado pasan a vaciarse, cada vez se transforman más en un reducto de funcionarios, nada más, sin interés de organizar más gente, ¿no? Y lo que hay es una construcción colectiva y silvestre, en el sentido que se la usa normalmente la palabra, de una cultura callejera. Empieza a tomar fuerza la identidad barrial por sobre las culturas trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, antes decía, soy José Metalúrgico, ¿no? Creo que Reinesi lo contaba en alguna charla. Llamaba antes, lo que antes llamaba una persona al programa de Susana Jiménez y decía, hola, soy José Metalúrgico, ahora soy, hola, soy José de Morón, ¿entendés? Porque fíjate que hoy, si vos escuchás cómo se presentan y hasta ahora, ¿no? Mucha gente en los programas, cuando salían a la escena pública, es, soy José de Bursaco, ¿viste? El barrio es, vas
la
a ser señal
territorio
de identidad central, ¿no? El rock que se más escucha tiene como una cuestión vertebral también la cuestión del barrio, o la apelación al barrio, el grupo que quieras, ¿no?
Sí.
Entonces se amasa una cultura que es, no es de rock ni de fútbol, sino toda una mezcla de activación social con fútbol, con rock, ¿no? Que más allá de que no es orgánica ni nos juntamos todos en un lugar a discutir política, sí tiene sus lugares de misa, de encuentro, de y donde salen estas canciones como la que contabas vos al principio, que de la renga. Pero ¿cuántas canciones tuvo Walter? Desde Fabi Cantilo a, no sé, mil.
La de Fabi, Ayer soñé con Walter, Arde Buenos Aires de los Cadillac, y todas las que tienen que ver con ese universo cultural, digamos, porque, qué sé yo, hoy pasábamos El Chico de la Tapa de Fito, por ejemplo, Patri de los Caballeros de la Quema, digamos. ¿Quién no tuvo un romance con alguna Patri cualquiera? Independientemente de que no se llamara Patri, digamos, pero eso del Guaymallén de Sena es algo que vivimos todos en algún momento.
Tal cual.
Todo un clima cultural que... ¿Por qué vencimos al neoliberalismo? Por eso, porque nos habíamos parecido así. Y creo que algo que yo veo que hay un retome en este movimiento de las pibas con todas esas críticas que mi formación de izquierda les puede llegar a hacer. Creo que hay un retomen también de esa cosa que se esparce por todo lado y que no lo puedes controlar por ningún lugar porque siempre va a generar algún ruido al sistema dominante.
Y bueno, porque es muy extendido y transversal a la sociedad el movimiento feminista, ¿no? Me parece que ese es el mérito. Yo creo que lo que decías vos es importante para situar la extensión del fenómeno, ¿no? Cuando hablamos de la juventud, tenemos que pensar que a partir del desastre económico, porque fue eso, un desastre, se acható toda la pirámide social, y entonces mundos desconectados en otros momentos pasan a ser un mismo mundo, ¿no? Pongo como imagen Ocupas. ¿Se acuerdan de Ocupas?
Sí.
Bueno, tenés el Pollo, el Chiqui y Ricardito. Viste, venían de distintos lugares de la pirámide social. Sin embargo, todos confluyen en una forma de vida parecida. Tenés algún recurso más, algún recurso menos, pero todos estaban en la lona, ¿no? Eso fue lo que le dio masividad a ese proceso y también el peligro para el sistema, ¿no? Porque eso fue de la mano de la construcción de otro sujeto que fueron los desocupados. Ese pibe, junto al movimiento desocupados, que esté en la clase media, en la clase media baja, en el barrio obrero, que ya no tiene tanto acercamiento con el mundo obrero, toda esa mezcla es Maxi Costecchi, Darío Santillán, Beteta Almirón y miles más.
Aníbal Verón y seguí.
Que se volvieron peligrosos. Fue lo que la práctica generacional que se volvió peligrosa para el sistema. Por eso Darío Santillán, ¿no? Por eso Franchiotti. Esa es la conclusión, me parece, que a la que hay que llegar. Fue una generación que en un momento toda su práctica social, cultural, política, que era una sola, derivó en un lugar que se volvió peligroso para el sistema, y el sistema le encontró una vuelta que fue, por un lado, o le encontró una vuelta que fue el asesinato, el atemorizamiento, y después le salió algo por fuera de lo esperable, que fue el kirchnerismo, ¿no? Que fue en disputa con el sistema en gran medida, y por otro lado genera una condición socioestructural de mejora para muchos, pero que también volvió a ensanchar a separar los distintos mundos sociales, ¿no? Yo decía, pensaba como ejercicio, hoy dónde estarían Ricardito y el Pollo, ¿no? ¿Seguirían estando juntos o estarían en lugares distintos?
Eso me parece casi seguramente que estarían en lugares distintos.
Y bueno, vale para pensar el presente, ¿no?
Y creo que eso es una clave, que es el intríngulis que no pudimos resolver de 2003 hasta ahora, en 2021, los que estuvimos en organizaciones que fueron protagonistas de esos procesos de resistencia. No lo pudimos resolver jamás, ¿eh?
Tampoco, no es que estoy predicando que está bueno el achatamiento para abajo, ¿no? Lo que estoy tratando es de describir algo de forma objetiva. Antes había una situación de achatamiento a partir del descalabro económico. La recuperación fue en distintos ritmos, distintas velocidades. Y eso es una cuestión pendiente del proceso de inclusión social que empezó en 2003, me parece.
Y que
tiene que ser un objetivo de ahora. Y también desde el lugar de la búsqueda de transformación social, hay que seguir trabajando esa cuestión de por dónde la generación 2001 se volvió importante y dónde puede volverse intrascendente, ¿no?
Qué terrible discusión, ¿no?
Y sí,
Vos sabés que a diferencia tuya,
estratégica
yo estoy
aparte.
en la posición de, bueno, ya está, miren muchachos, nosotros perdimos, abrámosle cancha a los pibes de 20 años, no nos volvamos viejos jodidos como se han vuelto muchos de nuestros mayores, pero vos tenés una posición más optimista de eso, ¿no?
Es que aparte estamos todavía en el centro de la escena, Jorge. No, no es que a los 60 nos retiramos y no llegamos a nada. Pero nosotros no estamos para cantar la canción del indio, la que estuvo sonando, que está buenísima este fin de semana, ¿no? Estamos para tararearla, pero no para comprarnos la. Asumirnos en el lugar del indio. Pues nosotros todavía estamos en los 40, los que tienen los 30 y pico, 40 y pico. Y a nivel de gobierno estamos. No, yo no. Pero digo, como nivel, como generación, hay muchos compañeros en posiciones importantes que tienen que dar respuesta ahora, ¿no?
Hay un montón de compañeros, digamos, que de hecho uno conoce, uno compartió una reunión chiquitita, así que éramos cuatro, digamos, y lo ve funcionario, digamos. Y mira, es algo que nos pasa mucho en este programa. ¿Cómo conseguís un diputado, un concejal, esto, lo otro, de una radio comunitaria que no la escucha ni el loro? Porque son amigos y militamos juntos.
Claro. Y pero aparte, más allá del lugar en que están, porque la discusión de fondo es si esa práctica de los 90 ya no tiene nada para aportar, o si por el contrario es una más de las herramientas o una herramienta importante de las que tenemos que encarar hoy, ¿no? Hay cosas que hay que dejar de lado porque no sirven, como en toda experiencia histórica, y otras que hay que recuperar, me parece a mí. Por ejemplo, para ubicarnos. El debate que hasta hoy se sigue escuchando del funcionario que funciona, funcionario que no funciona. En realidad, de una óptica noventosa, digamos, la discusión pasaría por, bueno, ¿cómo construimos poder popular? No, es evidente que no depende de un funcionario, no depende de Paula Español controlar los precios. Evidentemente pasa por otro lado, ¿no?
¿De dónde
Después
asentás el
digo, bueno,
poder?
puede decir lo que quiera de Paula Español, no, no importa, la pongo como ejemplo. Digo, pasa por otra cuestión. Encarar la solución de este nudo de este nudo que hay que desatar.
Digamos, y para hacerlo concretito, ¿qué respalda ese funcionario, digamos? Porque si vos tenés un respaldo en una organización con poder popular, una organización fuerte en lo popular, y va a ser muy distinta la historia, digamos. Porque ese funcionario va a poder hacer mucho más de lo que hace cuando está atado a los acuerdos partidocráticos de cúpula.
Tal cual, o sea, por un lado está la decisión política del funcionario, de los funcionarios que están más arriba, evidentemente, ¿no? Porque tampoco es que un funcionario de cualquier nivel puede hacer lo que quiere. Y por otro lado está tener la organización atrás, además de la decisión política, y tener claro cuál es el rol que tiene que jugar la organización social, ¿no? Por otro lado, para ser justo, también es un momento complicado con la cuarentena y todo esto, ¿no? Pero este debate no forma parte de lo que se escucha, y para mí es central. Tener la organización social, la organización política, bueno, ¿y qué rol tiene que jugar en esto de los precios? A nivel de presión y a nivel también de buscar las soluciones desde lo productivo, la comercialización, el traslado, todas estas cuestiones que si no se encaran desde una visión general, seguimos presos de los mismos problemas, ¿no? Decirlo es fácil. Pero, bueno, es estratégico resolverlo.
Hace 20 años que estamos tratando de construirlo, Mati. Mira,
Y sí.
sí es difícil de resolver.
Y sí. Y sí, pero bueno, ahora estamos, no podemos llorar. Si no, tenemos que entregar y que gobiernen los otros, ¿no?
Se lo
O
damos a
sea,
la
ahora lo
derecha y
toman
listo, y ya
nosotros.
sabemos cuál es la
¿Aprovechamos el
solución
tiempo
de la derecha que le
histórico o
dijo
no?
Longobardi.
Claro, y sí.
Bueno, Mati,
Y sí.
escúchame. Vos nombraste el aguante, ahora sacás Generación 2001. Después tenemos que hablar, porque también ver cómo empezamos, viste, a articular de la radio con propuestas independientes y militantes de lo literario, digamos. Hay que acordar que hacemos información y cultura. Después sacás el qué hacer para berriados noventistas.
No, no es un quehacer. No es un quehacer, mirá, pero tiene que me parece interesante críticas y autocríticas y valoraciones positivas de militantes con nombre propio sobre sus propias organizaciones, sin ninguna intervención mía, ¿no? O sea, yo pongo los textuales sobre cómo ven o vieron el proceso de la organización durante el kirchnerismo, o en los últimos tiempos, en los últimos años también, y a nivel de la discusión sobre el proyecto político, la discusión sobre la propia organización, el funcionamiento, etcétera, que me parece que está muy bueno. Y bueno, y la discusión, aparte de una parte histórica donde trato de recuperar la experiencia de la generación 2001 y de debatir el kirchnerismo y su visión sobre el 2001, el macrismo sobre su visión sobre el 2001, qué fue el 2002 en ese parteaguas, ¿no? Los propios límites del movimiento popular, porque también hay que recordar que fracasó la salida desde las organizaciones populares en post 2001 y después volvió a fracasar el FOP, ¿no? Que fue el intento desde los movimientos políticos sociales de construir un espacio transversal, también fracasó dentro del gobierno de Néstor y Cristina, dentro del gobierno de Néstor, porque fue durante los primeros años. También hay una mirada sobre eso. Y después lo que hablábamos, ¿no? Tratar de repensar la práctica de los 90 y el 2001 como herramientas para usar hoy, ¿no? Algunas están mencionadas al pasar o desde recuperar cuestiones puntuales, ¿no? Esto de Ocupas, por ejemplo, es parte del libro. La amistad como fenómeno también a pensar y a valorar. La discusión sobre la revolución y cómo la encaramos en los 90. Y más allá del libro, me parece que está bueno lo que introducías de cómo pensar la discusión cultural, ¿no? Porque hoy, más allá de este libro en general, como propuestas culturales, todo muy lindo, pero los libros están una luca, ¿no? Entonces, ¿a quién le escribimos? ¿A quién le hablamos? ¿No? O sea, tu única forma de acceso a alguna debate es las notas, que son, bueno, que circulan la mayoría de forma gratuita, pero si vos querés engancharte con un libro, con el formato de libro, es imposible, ¿no? Desde empezando por los costos, después por la distribución, por la librería, todo llega a un cuello de botella que vos, de una luca para arriba, tenés que pensar en un libro. Si eso no le buscamos la vuelta desde un costado militante, sobre todo para los libros que nos interesa, que son de debate de esto, ¿no? Tal vez para alguna novela de un autor de afuera les da lo mismo, que salga lo que salga. Pero para novelas, para historias, o bueno, incluso novelas, de las personas que escriben literatura pensándola en un vuelco popular, digamos, si no tiene la sociedad, los sectores populares, acceso a eso, es medio como que el proyecto cultural se queda...
Le estamos escribiendo una pared.
Sí, es un proyecto cultural, ¿para quién? ¿No? Para eso hay que devanarse los sesos y repensar como en los 90 cuestiones, porque si te quedás pensar, te quedás esperando que venga alguna propuesta del Estado de subvencionar algo, es la de siempre, ¿viste? Puede pasar, no, generalmente eso es, muchas veces funciona mal. Hay que animarse a pensar con cabeza propia qué circuitos le encontramos de circulación propios para las cosas que nos interesan, ¿no? Y hablo desde el que lo escribe, desde el que lo quiere dar a conocer, desde el que quiere a partir de eso generar espacios de encuentro, de debate. No sé, hay que romperse el bocho un poco y buscarle la vuelta.
Bueno, Mati, querido, un gustazo. Te voy a dejar, digamos, sabes que no podemos colgar a hablar raro nosotros. Pero después tenemos a María del Carmen Verdú, que sabes que habla poquito, la Verdú, ¿no?
Sí.
Un gusto acá. Mati Cambiaghi, hablando un poco de lo que significó Walter, lo que significó lo antirrepresivo, y hablando un poquito de esto de que siempre nos agarra el tema esto de la generación 2001. Y yo lo digo simple. La verdad que fuimos una generación que inventó la pólvora, después no la supimos usar tan bien, hasta ahora por lo menos. Vamos a ver en lo que nos queda de vida hasta los 60 cuando nos jubilemos. Pero fue una generación interesante, digamos, hay que hacerse cargo de haber sido una generación interesante.